sí que hemos topado con una desigualdad, ¿no? Entonces, pues una de las preguntas, ¿sí está? Ah.
Ahora parece que hemos podido contactar con
Pues ya me está, ya no estaba calentando, ¿eh?
Juan Clavera, ya que nos, pues ya nos calentamos con él, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te llamamos mucho interés de poder hablar con Juan Clavero, pues para tratar en principio, pues lo que ocurrió el pasado domingo en el Parque Sierra de Grazalema, en esa marcha reivindicativa. Y después, pues, para comentar o tener la oportunidad de comentar cuál es la situación de los caminos públicos en la Sierra de Cádiz. Si te parece, nos quedamos con lo primero, con esa marcha organizada por colectivos ecologistas y de montañeros, que era el quinto año que se hacía y que, al contrario que en años anteriores, esta vez no pudisteis completarla, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Bueno, pues la verdad es que no nos esperábamos lo que ocurrió, porque años anteriores, cuando todavía estaba un poco la polémica, al final, aunque los guardas de la finca pues se opusieron y nos dijeron que no pasáramos, pues pasamos tranquilamente, e incluso un año fue la Guardia Civil la que ante nuestra llamada se personaron y le dijeron a los guardas que teníamos derecho a pasar y por tanto que no nos lo impidieran, y nosotros hemos pasado todos los años que hemos hecho las marchas por este camino. Simplemente, bueno, con los altercados que he comentado de guardas diciendo usted no pasa y usted no pasa, y al final hemos pasado tranquilamente, ¿no? Este año nos esperábamos que no iba a haber ni siquiera guardería, porque el Ayuntamiento de Grazalema, por fin, después de 7 años de demanda y de solicitudes, ha inscrito el camino como camino público de propiedad municipal. Hace escasamente un mes, en un pleno de ayuntamiento, nos ha remitido el propio ayuntamiento, nos remitió este acuerdo, que aunque lógicamente es recurrible y la empresa, los propietarios de la finca El Navazo y Breña del Agua lo recurrirán, pero ya implica que el ayuntamiento tiene documentación suficiente, nosotros le hemos aportado muchísima, que demuestra que este es un camino tradicional y público desde tiempo inmemorial. Bueno, pues nos encontramos con varios guardas, pero no los guardas de la finca solo, sino guardas de una empresa de seguridad, con perros, con porra, que es lo que es un guarda de seguridad que estamos acostumbrados a ver, en medio de un camino, diciendo ustedes no pasan por aquí, con una cancela cerrada, y claro, se organizó allí una situación bastante desagradable. Nosotros llamamos a la Guardia Civil. La Guardia Civil se personó, pero no una unidad, 9 guardias civiles y un capitán. Después de 2 horas de discusión con los guardias civiles y con los propietarios de la finca, la Guardia Civil nos pide que nos vayamos, cosa que desde luego nos deja absolutamente sorprendidos, porque nosotros tenemos pleno conocimiento de que es propiedad pública, y lo que tenía que haber hecho la Guardia Civil es detener a unos señores que se ponen enfrente de una manifestación legal que había sido notificada a la subdelegación del Gobierno, que estaba autorizada. Y es lo mismo que si una manifestación por las calles de Ubrique, legal, se presentan unos señores, ponen delante unos perros y dice usted no pasa por aquí, la policía va y quita de en medio a esos señores, porque el derecho de manifestación es un derecho constitucional, además de que el derecho por pasar por caminos públicos es un derecho ciudadano, evidentemente. Nosotros nos volvimos porque no queríamos bronca, nos manifestamos en la puerta del Ayuntamiento de Benamaoma para demandar que el Ayuntamiento señalice y abra efectivamente este camino, que no se quede en un papel, y posteriormente redactamos una denuncia que fue firmada por 100 de los asistentes, que fue presentada el pasado lunes en el juzgado de Ubrique, además de que también hemos denunciado al nuevo consejero de Medio Ambiente la situación, porque entendemos que hay una connivencia absoluta por parte de la dirección del parque y de la propia Consejería de Medio Ambiente, que incluso autorizó el cierre del camino con la valla y con la cancela que actualmente impide el paso por este camino público.
Juan, he recibido un correo que esta mañana, ¿no?, que de uno de los que, de un compañero que sí asistió, ¿no?, y que opina que quizás en aquel momento se debería de haber hecho más presión sobre los propietarios de la finca, que es verdad que entra la fuerza con los guardas, los perros, las porras y la Guardia Civil no procedía, pero que no se sacó nada de aquella negociación y se cedió en todo momento y se bajó un poco cabizbajo, ¿no? Que en su opinión faltó el gesto, aunque fuese solo simbólico, de cortar un par de alambres y de demostrar que las fronteras se van quitando, ¿no? Y que cree que los guardas y los civiles lo hubieran aceptado con tal de que se fueseis, ¿no?
Hombre, yo estoy de acuerdo. Yo, de hecho, me bajé con las tenazas para cortarla, pero empezó la gente a decir, hombre, espérate que venga la Guardia Civil, no sé qué. Claro, yo tampoco puedo tomar una decisión que afecta a todo el mundo, porque si allí cortamos algunos alambres y viene la Guardia Civil y resulta que se pone a pedir documentación, al final somos todos responsables. Cuando hay 250 personas en un sitio, no se pueden tomar decisiones unilaterales que pueden implicar problemas al resto. Además, la Guardia Civil nos dijo que si cortábamos los alambres, como ellos no tenían seguro por dónde iba el camino, nos podían denunciar no por cortar un alambre, que a mí eso me da exactamente igual, estamos hartos de cortar alambradas en lugares que sabemos que son caminos públicos, sino que nos iba a detener por desobediencia a la autoridad, porque nos habían dado la orden de que no lo cortáramos. Entonces, yo creo que con buen criterio, la inmensa mayoría de la gente, y así lo hicimos, y por eso nos fuimos después en manifestación al ayuntamiento, pues decidimos volver de cabizbajos nada, porque resulta que ahora nosotros vamos a demostrar que tenemos razón, el tema está en los juzgados, que si no hubiera habido esta marcha, esto ni se estaría hablando ahora mismo, ni por la radio, ni por ningún sitio. El ayuntamiento tiene también una presión para inmediatamente inscribir el camino y abrirlo de forma efectiva, y la Consejería de Medio Ambiente, el próximo jueves, que hay una, el miércoles después de Semana Santa, que hay una reunión de la Junta Rectora, vamos a pedir acciones contundentes de cara a la apertura, que es decir, que la resonancia que ha tenido esta acción no va a quedar en vano, y los que hemos ido allí, hemos ido allí porque queremos que los caminos públicos estén abiertos, porque creemos que es un derecho a todos los ciudadanos. La otra opción hubiera sido, pues, enfrentar a la Guardia Civil, enfrentar a la Guardia de Seguridad, que hubiera terminado alguien lesionado, aunque lleváramos razón, y que termináramos alguno de nosotros detenidos, que no es que a mí me importe personalmente, pero que la noticia hubiera sido ecologistas detenidos por enfrentarse con la Guardia Civil. La gente dice, pues vaya bronquistas que son. Allí estábamos ecologistas, estábamos montañeros, estábamos grupos de senderistas de varios municipios, y había mucha gente a nivel particular, con niños, hombres, mujeres, mayores, menores, y desde luego un altercado, se puede decir, un poco violento, haberlo forzado, hubiera sido para mí contraproducente. De esta forma, yo fui el primero, ya digo, el único que bajó con la tenaza para cortarlo fui yo. Y la gente, hombre, espérate, la Guardia Civil, que venga, hombre, a ver si vamos a tener un problema. Y bueno, yo tampoco soy nadie para tomar una decisión unilateral que hubiera podido afectar a todo el mundo. De esta manera, repito, de infructuoso nada, porque si no llegamos a haber ido el otro día, el camino hubiera sido cerrado, nadie hubiera dicho nada, ni la Junta ni el Ayuntamiento tienen el más mínimo interés por abrir ese camino. Y si están tomando medidas es por nuestras continuas denuncias y la presión ciudadana que está demostrando que eso es un camino público que unos señores han decidido cortarlo con la absoluta connivencia de las administraciones y que quedó el otro día completamente en evidencia. Fíjate que el capitán, que el hombre desde luego actuó, nos parece incorrectamente desde el punto de vista de la autoridad. La autoridad tiene que defender el derecho de los ciudadanos, en este caso, de una marcha legal. Pero desde la forma fue un poco correcto y nos pidió por favor, que no quería altercado, que nos fuéramos y tal, y nos dice, es que acabo de llamar a la gente de Medio Ambiente que está de guardia el fin de semana de la Junta de Andalucía para preguntarle por dónde va el camino, para que ustedes puedan seguir por el camino, porque yo no les puedo permitir que corten la alambrada por cualquier lado, hombre, nosotros lo sabemos, porque claro, él decía que eso lo tenía que decir una autoridad. ¿Y qué le contesta la Consejería de Medio Ambiente? Pues le contesta, y lo dijo delante de muchísimos testigos, y así consta nuestra denuncia, que ellos, la Consejería Medioambiente, sabe que por allí hay un camino, pero que no sabe por dónde va el camino. Ahora, evidentemente, la cosa es absolutamente alucinante, ¿no? Que es que la Consejería de Medioambiente, después de 7 años de polémica, diga que no hay camino cuando ellos han autorizado a poner una cancela, autorizada por el director del parque, el anterior, en ese camino. Pero ¿cómo que no sabe usted dónde está el camino si ustedes han autorizado a cerrarlo? Por tanto, ahora mismo estamos en una situación en la que creemos que la ley nos asiste, que el derecho nos asiste, que la razón nos asiste, y vamos a seguir, lógicamente, luchando por conseguir que al final todo el mundo pueda ir allí sin ningún problema, sin perros, sin porras, sin tener que enfrentarse con nadie, porque es un camino como cualquier otro del Parque Natural.
Y sácame de duda, Juan. No sé si esa finca o la paralela, la del Hinojar, la que le ofreció a la Junta por un valor que realmente era asequible, ¿no?
Son todas estas fincas. Estas fincas, si quien conozca, bueno, vosotros lo conoceréis bien, lógicamente, porque sois de ahí la sierra. Todo lo que queda de Benamahoma hacia el Labradillo, lo que es la montaña que está por encima de Benamahoma, es la Sierra del Pinar, pero la que está al lado es el Labradillo, pues toda la zona del Labradillo, que implica la finca El Valdigüelo, la finca Breña del Agua, la finca El Navazo, y después una serie de fincas que llegan por toda la ladera hacia Prado del Rey, todo eso se le ofreció a la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente ni contestó. Tiene 3 meses de plazo para contestar cuando un señor quiere vender una finca en un parque natural. Se lo tiene legalmente que ofrecer a la Junta diciendo, mire usted, yo tengo concertado con un señor la venta de esta finca por 1 millón de euros. ¿La quiere usted? Evidentemente, si no te contesta, ese señor no puede estar toda la vida esperando, y la ley en eso, pues es lógico decir, bueno, si a los 3 meses no te contesta, yo la vendo. O si me contesta que sí, se la tengo que vender a la Consejería, y si me contesta que no, tengo libertad para venderla por ese precio. Bueno, pues se le ofreció a la Consejería de Medio Ambiente y resulta que no la compró. Es algo absolutamente escandaloso. Nosotros en su momento lo denunciamos, incluso el tema llegó al Parlamento, y en el Parlamento la contestación de la consejera de entonces, que es la actual presidenta del Parlamento, fue en Santa Cove, contestó diciendo que esa finca no tenía mucho interés. Bueno, la verdad es que es un insulto a la inteligencia y un insulto a los que somos de la sierra, vivimos, estamos allí, porque tiene 2 pinzapares, porque tiene un bosque maravilloso, porque linda con la zona de reserva, y ese linde es un linde administrativo, no es un linde ecológico, que es decir, que uno va andando y se encuentra un cartel y dice zona de reserva, pero uno mira un lado y el otro es exactamente igual, quiere decir que dentro de lo que son las fincas del Parque Natural, quitando lo que lógicamente el Pinchapar, que es la zona más famosa y más conocida, puede que sea quizá la mejor finca que hay en el parque, sobre todo, repito, porque tiene 2 pinchapares que la gente desconocía. Cuando pasamos por allí, la gente se quedó un poco sorprendida, los que no conocían aquello. Digo, es que es un pinchapar muy grande de la ciudad del Hinojar, y este pinzapar se le ofrece a la Consejería de Medio Ambiente y ni siquiera se dignó contestar, ¿no? Con lo cual aquí el conjunto de despropósitos es tremendo, porque fue dejarle la finca en manos de un señor, de una empresa, que son unos constructores del Campo de Libertad, ya han pedido, por lo visto, permiso para hacer un hotel. Por otro lado, permitir que se cierre. Por otro lado, denuncia tras denuncia, no tramitarlas ni tomar ningún tipo de resolución, a ver si se nos olvida. Pero bueno, yo creo que estamos demostrando que somos persistentes y que está claro que hasta que no abran ese camino no vamos a dejar la situación como está. Ya están los juzgados también, con lo cual esperemos que por vía judicial también pues se actúe y se presione contra esta contra este atropello, que fue un auténtico atropello lo que sufrimos el domingo pasado, un atropello total.
Yeah.
Los señores estén paseando por un camino público y los echen para atrás, en este caso incluso con la connivencia de la Guardia Civil, ¿no?
Oye, Juan, y estábamos hablando antes de que entraras en antena, que el parque tiene un uso totalmente restrictivo. Y entonces yo creo que eso también hace que veamos estas restricciones que en el fondo las hace una empresa privada, porque si de todos modos la Junta Rectora del Parque es restrictiva con suelo que se podría decir que es público, ¿no hace que eso nos contamine y nos haga como ser conformistas? Es decir, vamos a ver, si no me dejan entrar al pinzapar, ¿para qué voy yo a luchar por una finca que está al lado que tampoco me dejan entrar?
Bueno, conformista, yo creo que el parque es lógico que haya limitaciones en el sentido de que lo fundamental es preservar su paisaje, su flora, su fauna, sus usos económicos, sus alcornocales, sus huertas, su pueblo. Es decir, que estamos hablando de que dentro de 40 o 50 años, cuando vaya la gente a la sierra, se encuentre la maravilla que nos encontramos ahora, porque si no, apague y vámonos. Si uno se encuentra aquello lleno, como la exarquía, lleno de chales por todos sitios, los árboles talados, los campos abandonados y aquello todo hecho un desastre, y dice, bueno, pero que lo que han hecho con esto, ¿no? Que si la preservación del parque tiene que ser una preservación integral, ¿no? Por tanto, merece la pena. Tiene sus restricciones, el pinzapar no pueden entrar 500 personas al día, tienen sus restricciones, pero son restricciones lógicas y que además la gente puede verlo con un turno de entrada, que si tú llamas y si hay plaza te lo dan, da igual que te llame fulanito o menganito. Pero si se han cubierto los 60 plazas, te dicen, mire usted, ya no hay plaza para hoy.
Ya, pero también he recibido correos, ¿no?, de que las primeras en coger y solicitar las plazas son las empresas privadas, porque sabe que van a demandar de gente, entonces...
Efectivamente, eso nosotros estamos hartos de decirlo, de hecho hay un acuerdo de la Junta Rectora del Parque de cambiar eso, pero el director del parque y la delegada provincial vienen sistemáticamente incumpliendo ese acuerdo, que no se puede ser que cuando uno va a pedir un particular ya las empresas lo han cogido porque tienen más tiempo de plazo para reservar. Eso es un auténtico también atropello a los ciudadanos, y eso no acaban de quitarlo, y yo creo que los ciudadanos tienen que saberlo y que protesten. El problema de España, todo el mundo sabemos, es que somos el país experto en protestar en los bares y en la calle, pero después nadie hace un papel. El otro día nos bajamos y 100 personas firmamos con documentos de nacional de identidad una denuncia en el juzgado. Eso no lo hace nadie. Y yo creo que honrar los 100 que firmaron con su carne de identidad no basta con ese cabre, ay, que ve que nos han echado, y dentro de 3 días se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado. Si a uno llama y le dicen que está la empresa, que ya están cogidas todas las plazas por la empresa, que presente una queja por escrito, porque la gente cree que no sirve, y sí sirve, porque después tienen que hacer una memoria, la memoria va al defensor del pueblo, la memoria va al parlamento, y dice, bueno, que pasa en Grazalema, que hay 800 quejas de gente que no le dejan usted ir a ver pinzapar. Y eso sirve para que incluso los que tenemos algún papel, en este caso la Junta Rectora, aunque seamos un solo voto de 40, y son mayoría de la administración, pero podamos decir, mire usted, que hay 700 quejas. ¿Qué ocurre? Que cuando presentamos esto, bueno, dice el director al otro, pero ¿qué pasa? Si todo el mundo está muy contento, si nadie se queja, cosa que es verdad. Nadie presenta una queja por escrito. Y hay un libro de reclamaciones en la oficina del parque, y yo pido, por favor, que siempre que vaya alguien y le digan que no hay plaza, diga, mire usted, pero las plazas ¿por quién están cogidas? No, las están cogidas por ciudadanos. Ah, vale, perfecto, el que ha llegado antes que yo tiene. Entonces dice, es que ya está cogida por las empresas. Bueno, yo quiero hacer una hoja de queja y poniendo con mi nombre y mi carnet de identidad que yo quiero que me expliquen por qué una empresa tiene preferencia sobre un ciudadano normal.
Bueno, entonces, y...
en ese sentido yo creo que pues haremos a conseguir algo, porque si no, la queja por la queja de verdad no se lleva.
Y ya no solo que empresas opten a los permisos, sino que ahora mismo se le haya adjudicado el Centro de Interpretación del Bosque a una empresa privada.
Esto ya es el cómo, porque además es algo absolutamente ilegal. Quiere decir, la autorización para visitar el pinzapar la tiene que dar el director del parque o el delegado, la delegada de Medio Ambiente. Puede delegar en un funcionario. Igual que el alcalde puede delegar en un funcionario, un policía que pueda autorizar algo, pero lo que no pueden delegar una empresa privada. Una persona de una empresa privada a mí no me puede firmar un papel autorizándome a ver el pinzapar, y lo están haciendo.
¿Y cómo y por qué se ha concedido
esto? Pues no lo sabemos. Nosotros cuando nos hemos enterado, porque esto no le han dado publicidad ninguna, pues Ecologistas en Acción le ha presentado una denuncia a la delegada provincial diciéndole que queremos saber la empresa a la que se le han dado, el pliego de condiciones de cómo se le han dado y si esta empresa quién está autorizando las visitas a la zona de reserva y las autorizaciones normales, las que estamos hablando que hacen falta para la Garganta Verde, para escalar, en fin, lo que se pide. No nos han contestado.
¿Por qué se le ha concedido a esta empresa cuando realmente a mí sinceramente me parece que funcionaba bien?
Empresa pública, lo llaman masa.
Sí, sí.
Y la política de la administración pues es privatizarlo todo. Tanto que se llaman socialistas y tanto que critican al PP de que quieren privatizar, pero pues, si son los primeros. Pero sí que lo han privatizado prácticamente todo. Privatizaron las aulas de naturaleza, privatizaron los campings, que antes también los llevaba la consejería. Lo han privatizado todo. Y ahora ya para el colmo, pero en un camping legalmente es posible privatizarlo. Tú dices, yo le di a usted por 5 o 10 años el camping en estas condiciones. Y es un negocio, al fin y al cabo. Pero usted lo que no puede dar es la oficina de información a una empresa y que una persona, que es un empleado, normalmente un subempleado, todo el mundo sabemos cómo funcionan estas empresas, pues me firma a mí un papel autorizándome para ver quién se apaga. Digo, ¿y usted quién es? Ni a mí ni a nadie. Y lo están haciendo ahora mismo en el bosque. Repito, lo hemos denunciado desde Ecologistas en Acción. Hemos pedido que nos entreguen copia del contrato firmado con esta empresa y se han negado a dárnoslo. Con lo cual, pues, presentaremos una queja al Defensor del Pueblo y si hace falta ir a los tribunales, iremos, porque esto nos parece un auténtico, sinceramente, un auténtico escándalo. Pero repito lo mismo, la gente no hace nada, pero la gente ni los ayuntamientos, el Ayuntamiento del Bosque. Hombre, yo me imagino que ellos preferirán que sea una empresa pública, se supone, tocado porque es socialista. Una empresa pública que tiene más garantías, que se supone que los empleados están en mejores condiciones, pues les da exactamente igual. Al final se lo contrata una empresa privada, que todo el mundo sabemos que en estas situaciones los trabajadores los tienen absolutamente eventuales, pero eso les da exactamente igual. Yo le doy a usted la mitad del dinero que me costaba a mí, y a mí me da igual que tenga usted un señor a media jornada trabajando jornada entera, que tenga usted un señor que no está titulado, o que... Y eso es así. Y entonces miran para otro lado, todo el mundo mira para otro lado, y aquí si te he visto no me acuerdo. Por tanto, repito, cuando uno... El otro día me ocurrió a mí. Yo fui y pedí un permiso que tengo para el domingo para el Pinzapar, fui a recogerlo y me dicen, no, es que hasta 5 días antes no podemos dar los permisos.
Sí, porque han cambiado la forma de llevarlo, sí.
Claro, digo, ¿y eso quién lo ha decidido? Dice, son instrucciones que tenemos. Y se me enseña usted las instrucciones, me enseña un papel donde vienen, entre otras cosas, que pueden dar 100 permisos al día para el Pinzapar, cosa que es ilegal porque el plan de uso público pone 60, y me quedo alucinado con un papel. Digo, ¿esto quién lo ha aprobado? Y esas son las instrucciones que hemos recibido nosotros. O sea, que han contratado a una empresa para que dé un montón de permisos por encima de los que están legalmente estipulados. Pero es que lo increíble es que eso de los 5 días, digo, pero a ver, si yo estoy aquí, me llevo el permiso, si ya está en el registro, ya tengo la reserva hecha porque hay plaza. Pues me da usted el permiso. No, hasta 5 días antes yo no puedo dar permiso. Y digo, ¿me lo da usted por escrito? Y no lo tenía por escrito. Son instrucciones de la consejería. En la consejería hay unas normas legales. Y aquí estamos acostumbrados a que la orden de un director, la orden de un funcionario, vale más que lo que son los planes y las normas legales, ¿no?
¿Y usted, Juan, cuando fue a pedir el permiso, dio cómo se llamaba?
Sí, sí. Yo tenía el permiso solicitado como un grupo de Ecologistas en Acción, es para este domingo, que vamos ahí. Sí. El permiso después me lo han mandado por correo. Ha llegado a la oficina hace 3 o 4 días, o sea, antes de los 5 días que dijeron. Pero yo digo, mire usted, que sepa.
¿Pero por qué dijiste cómo se te llamaba?
Sabía quién era porque el permiso estaba a nombre de Juan Clavero, un grupo de Ecologistas en Acción, que vamos al Pinzapar este domingo. Y lleva pedido un montón de tiempo el permiso. Me dice que no me lo dan. Entonces digo, bueno, pero esto cómo puede ser. Un señor que pasa por aquí un día porque le viene bien y ha pedido permiso para dentro de 10 días. Dice, mire usted, que déme usted ya el papel y no tengo que volver aquí porque soy de Argonales o porque soy de Sevilla. No, no, usted tiene que venir aquí a recogerlo 5 días antes. Yo la verdad es que, sinceramente, no lo entiendo. Y lo que menos entiendo es que esas normas no están en ningún sitio, que se las han inventado. Con lo cual nosotros hemos presentado de nuevo una denuncia hace 5 días, le hemos requerido a la delegada que nos dé copia certificada de las normas de visita al Parque Natural, la virtud como no nos la da, porque es que las que están utilizando no están aprobadas por nadie, pero es que te puedo decir algo más increíble. Todo el mundo sabe que el pasado mes de octubre pues, hubo una visita de Rajoy y compañía al Pinzapar, no sé si os enterasteis del tema. Bueno, pues lo subieron con coche de la Consejería de Medio Ambiente, funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente. Eso está prohibido. Nosotros hemos pedido que nos digan quién hizo la reserva, porque hay que hacer esa reserva que estamos hablando, si la recogieron según la normativa legal, quién autorizó para subir en coche al Pinzapar, como está prohibido, solamente la normativa dice para grupos de discapacitados, no sé que el señor Rajoy lo considera un discapacitado y el señor Arena, lo único que está permitido para subir con vehículos son para grupos de discapacitados, hasta el puerto del Pinar, desde Benamahoma. Y estos señores los suben en coches oficiales, ellos, su familia, su primo, un montón de gente. Los bajan sin reservar plaza, pero a la vez si los políticos son los primeros que tienen que cumplir las leyes, lo que no puede ser es que todo el mundo se entere que aquí este señor ha estado y le han puesto coche oficial a su disposición. Otra cosa es que como diputado pida permiso para entrar y lo suban, vale, pero no lo pide usted como diputado, sube usted con otro diputado, no su familia, su primo y sus amigos. Y evidentemente un grupo parlamentario puede pedir que quiere visitar el Parque Nacional para conocer cómo está, puede pedir otro, vale, es una visita oficial y es lógico que suban con coche a la consejería. Pero es que allí se formó una feria, le hemos pedido que nos den copia de la autorización, esta que me piden a mí 5 días antes, que ahora han mandado ya a todo el mundo, y no existe tal autorización, con lo cual aquí qué pasa. Entonces la situación es realmente lamentable, vamos, lo que está pasando últimamente, con un director que no contesta nada, con una delegada que le importa un pito las normas de conservación del parque, y con una ciudadanía muy apática, por lo que te acabo de comentar, porque parece que esto no le importa a nadie, que hagan lo que les dé la gana un poco con el parque natural, ¿no?
Juan, cambiando de asunto en relación con pues esa marcha por la apertura del camino público de Benamaumazahara, esta situación no es una situación excepcional en la sierra, sino que existen muchas más vías pecuarias usurpadas sin que la administración dé respuesta o al menos respuesta inmediata, ¿no?
Las vías pecuarias están prácticamente todas o usurpadas o cortadas. Muchas veces existen, pero claro, si en el momento que ponen una alambrada, pues ya no pasa y la gente no se dedica a saltar alambrada, porque ni sabe dónde están las vías pecuarias. Las vías pecuarias deberían de estar todas señalizadas, diciendo vía pecuaria, permitido el paso, en vez de poner propiedad privada, prohibido el paso, que es lo que ponen la mayoría a la entrada, y la gente podría recorrerla, no la gente, el ganado, personas a caballo, en fin, lo que es libre de tránsito. Son las calles del campo. Y nadie se le ocurriría, yo se lo dije el otro día a la Guardia Civil, nadie se le ocurriría pensar que puede llegar un señor a Ubrique y cortar una calle, porque es su calle, y decir aquí no pasa nadie, no pasa ni los vecinos. Bueno, a los dos minutos la Guardia Civil, la Policía Municipal, le quita lo que haya puesto, le pone un murtazo y el tío se empeña en que no lo detienen. Eso es así. Sin embargo, las calles del campo, pues se pueden cortar y no pasa nada, ¿no? Entre otras cosas porque la gente ha perdido la memoria histórica de por dónde iban. Y como han perdido la memoria histórica, todo el mundo va en coche de Grazalema a Ubrique, o de Ubrique a Ronda, o de Donaire, pues a la gente ya no le importa las calles del campo. Las personas mayores sí que saben por dónde va, pero el día que se nos mueran todos, casi ya no nos vamos a acordar. Muchas están por escrito, la mayoría están por escrito con plano donde dicen por dónde va, y la Consejería de Medio Ambiente ha deslindado algunas, pero al ritmo que va vamos a tardar 500 años en terminar de deslindarla toda, y cuando terminen de deslindarla, o sea, de marcarla en el camino, de ponerse un mojoncito, unos tubitos verdes que ponen poniendo VP y a pecuaria con su número, pues ya la mitad básicamente ya no sirven para nada, o habrán desaparecido, ¿no? Pero es que las vías pecuarias por lo menos existe un catálogo, y si tú quieres saber cuáles son las vías pecuarias de Ubrique, se lo pide la Consejería de Medio Ambiente, normalmente lo da. O te vas a Cádiz, puedes ver los planos, la descripción, por dónde van, aunque no se pueda pasar porque esté cortada, pero por lo menos se sabe por dónde van. Pero los caminos públicos, los caminos de herradura, es lo que se está perdiendo totalmente, porque eran caminos que tenían el tamaño para que la gente del campo, las bestias, las llamaban, ¿no? Los mulos, los caballos se pudieran cruzar, o sea, pudieran un par de metros de anchura. Lo que es el camino de herradura, eso como se pierde y se cubre de vegetación, al momento hay muchos que no se tiene ya ni idea de por dónde iban, porque es que ya hay que ser adivino, ¿no? Por medio de un alcornocabre igual por donde iba el camino de herradura. Y estos caminos son de propiedad municipal y los tienen que gestionar los ayuntamientos. Los ayuntamientos se han quitado en medio porque sabéis que el campo para los ayuntamientos no existe. Los ayuntamientos tienen los policías municipales dentro del pueblo y lo que ocurra afuera, o la Agencia de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente hace algo, o ellos luego no hacen nada. Entonces están perdidos y desgraciadamente muchos de ellos ya son irrecuperables porque es que la gente ni se acuerda por dónde iban. Entonces, por ahí iba un camino de herradura que subía a Sierra Baja, pero yo es que no me acuerdo por dónde iba. Yo sé más o menos, pero se ha perdido, pues, se ha cubierto de matorral, se ha cubierto de vegetación. Y esto es un patrimonio público, que además muchos de ellos son caminos históricos, que son desde origen fenicio, romano, las rutas de la sierra, de la época del contrabando, y todo eso está desapareciendo, de forma que hoy en día, pues intentar ir de Ubrique por el antiguo camino que iba por Fátima, Cardela, o que llegaba hasta Istuzi, todo eso ya no existe, ya existen las carreteras, pero es que los caminos cruzaban el campo y ponen en comunicación, pues, para empezar, todas las villas de la sierra, las famosas cinco villas, todas las fortalezas, las fortificaciones, Nalmara, se ha perdido todo. Y eso es no solamente decir, uy, qué pena que ya no puedan por el campo, sino que es un patrimonio porque es parte de la historia, porque por ahí pondrán circular nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cómo se colonizó la sierra, cómo se construyeron los pueblos o los castillos que hoy admiramos, ¿no? Y les importa un pito a los ayuntamientos, sinceramente, por entre otras cosas porque donde tienen que estar pintados es en el plan de ordenación urbana, y lo único que le importa a los alcaldes cuando se aprueba un plan de ordenación urbana es cuántas casas puedo construir alrededor de Ubrique o qué es lo que puedo recalificar, a ver si me dejan construir en Cerro Mulera, es lo único que les importa. Pero no pintan en el sentido de que aparezca igual que aparecen las carreteras, tienen que aparecer los caminos. No los ponen, con lo cual el propietario dice, como aquí no costa en ningún lado, yo los cierro y se acabó. Y eso es el camino, para la redundancia, que están siguiendo los caminos públicos, que se están perdiendo físicamente y en la memoria de la gente. Ya. Es casi más grave el tema, ¿no? Es que ni se sabe ya por dónde iba.
Oye, Juan, vamos a barrer un poco para nuestra casa. Nosotros que somos de los que protestamos bastante los bares, pero nos gustaría saber, a ver si tú no lo puedes comentar, qué entidad, qué organismo o a quién le compete el mantenimiento y arreglo de la calzada romana o el yacimiento de Locurri, me refiero a de aquí, de nuestro pueblo. ¿Quién se encarga del mantenimiento y entonces quién es el culpable del deterioro?
Hombre, yo creo que del mantenimiento no se encarga nadie, ¿no? Ya a la vista está, con la situación lamentable en la que está la calzada. ¿A quién debería de corresponder? Pues yo no sé si está catalogada como bien de interés cultural, probablemente.
Sí, sí lo está, lo está.
¿Eh? Hmm. ¿Que sí lo está?
Pienso que sí, porque una vez cuando organizamos la travesía se enteraron de que pasaba por la calzada romana y después de haber pedido permisos y permisos dijeron, quizá haya que pedir permiso también a cultura. Y yo, bueno, vaya, hombre, después de que está todo el mundo allí echando escombros.
Ahí no hay que pedir permiso a nadie porque un camino público está abierto. Y hay parte que incluso conserva la calzada auténtica romana hasta las cunetas por donde circulaba el agua, o sea que hay tramos muy interesantes de esa calzada, ¿no? Uh-huh. Romana, después por lo visto parte después restaurada medieval. Entonces, quien compete primeramente al ayuntamiento. El ayuntamiento que tiene que garantizar vigilancia, igual que vigilar una calle, pues que de vez en cuando por ahí pasa un policía y que si un ciudadano dice, oye, mira que están echando escombros, hombre, no digo que esté un policía en la puerta todos los días, pero si usted denuncia que en una calle están allí rompiendo árboles todos los días o rompiendo escaparate, me imagino que la policía se dará una vuelta de vez en cuando, ¿no? Pues usted, que es que ahí están echando escombros, que ahí están cortando zonas de la calzada, pues por lo menos que le tomen un poquito de atención, que estoy seguro que para allí no pasa ningún policía ni les importa mucho, ¿no?
No,
y en segundo lugar, a la Consejería de Medio Ambiente, porque está como camino público dentro de lo que es la red de caminos públicos del Parque Natural. Los agentes de medio ambiente y al ser suelo no urbanizable, pues también pueden pasar por allí, lógicamente, y yo creo que es donde habría que poner las denuncias, directamente a la oficina del parque, que ellos pues se las apañen. Si tiene que intervenir cultura, pues es la misma Junta de Andalucía, no tenemos que estar todavía de ventanilla en ventanilla, pues que yo le pidan a cultura que actúe, aunque yo creo que por el hecho de que esté catalogada tampoco es cultura. Cultura lo que tiene que garantizar es que no se la carguen.
Ya.
Pero si echan escombro por un lado, si ensucian, si no sé qué, cultura va a decir que mientras que no mete una máquina y levante la calzada, que ellos simplemente la protegen legalmente y sobre el papel, y un poquito y se acabó, ¿no?
Ya,
pero
ya,
es una
ya.
pena, porque además es una calzada famosa, está en todos los documentos, en todas las guías del Parque Natural, está abierta, está señalizada, uno llega a Benaocá, se encuentra un cartelito diciendo calzada romana, explica cómo es, baje usted a Ubrique por esta calzada, es decir, que eso sí, que está de forma que la gente se entera y va bastante gente.
Sí, en Ubrique, también hay un cartel.
En Ubrique pues se encuentra en una situación un poco lamentable, ¿no?
En Ubrique también hay un cartel que pone calzada romana a 800 metros.
Allí, de escombros, ¿no?
Sí, que Juan, que tenemos que irnos y que muchas gracias y sobre todo mucho ánimo en esa lucha y ahí siguiendo defendiendo el medio ambiente y que no podrán con nosotros.
Pues muchas gracias también a ustedes por tratar estos temas, porque gracias a esto la gente se está informando y esperemos que al final celebremos un día que estoy seguro que lo vamos a celebrar con una fiesta.
Tienen moral.
Para celebrar que hemos conseguido abrir el camino Benamá-Mazara y que sea el inicio de que tomen en cuenta el resto de los ayuntamientos y empiecen a hacer lo mismo, que es inscribir los caminos como propiedad municipal e empezar a señalizarlos como caminos públicos.
Sería lo deseable. Juan Clavero, muchas gracias y un abrazo.
Vale, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Todo el deporte de Ubrique también en la red deportes.radioubrique.com. Puedes oír todos nuestros programas en el blog de Tiempo de Deportes. Recuerda deportes.radioubrique.com.